All right, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Tonight, you're planning on watching the ultimate soccer showdown. During the match, you'll probably drink vodka, which will lead to texting your ex and maybe dancing on the bar. You should be a little worried, but you aren't, because you're not going to do any of those things. Tonight, you're going to drink differently with RK, the world's first zero-proof spirit that tastes like the real thing. All the flavor, all the burn, none of the bad decisions. Drink differently and get some RK for the match at rkbeverages.com. Like the boys on the pitch, RK is redefining what alcohol-free can taste like. RK has been distilling alcohol-free spirits since 2011, and they deliver that familiar burn without the alcohol or the hangover. Drink differently and get some RK for the match at rkbeverages.com.
El flujo humano que atraviesa las fronteras de nuestro país está como nunca en tamaño y composición. ¿Estamos preparados? Todo indica que no.
La crisis migrante es evidente ya no solo en las ciudades fronterizas como Tapachula en el sur, que se desborda de migrantes solicitando asilo, o en el norte, donde los centros de detención no pasan ni los más básicos controles de derechos humanos, como ya lo comprobó la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, en donde murieron 39 personas.
También ciudades que están de paso o donde los migrantes deben detenerse para hacer trámites están viendo afectadas por los cambios en el flujo humano y no están preparadas para ello.
En Ciudad de México son las inmediaciones de la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, donde han surgido las fricciones, pues en una pequeña plaza en la colonia Juárez se han instalado un campamento de migrantes que esperan una cita, acampando en las calles.
Esto no es reciente ni nuevo, pues sus orígenes se remontan a 2021, cuando decenas de migrantes comenzaron a solicitar refugio en nuestro país ante la creación del programa Quédate en México. Pero ahora, por primera vez, las solicitudes de asilo por parte de haitianos a la COMAR superó a las hondureñas, que históricamente habían sido las mayoritarias.
Y en lo que esperan resolución a su condición migratoria, los vecinos de la colonia Juárez, que es un lugar turístico y mayoritariamente habitado por personas de clase media alta, comenzaron a criticar su estadía y exigir a las autoridades migratorias de nuestro país buscarles un lugar para establecerse más en condiciones, además de que la COMAR presente otros puntos de atención en la ciudad para evitar las aglomeraciones ahí.
Pero la línea entre estas exigencias y la xenofobia a veces no es tan clara, pues la intención de buscar un lugar apropiado se torna en una exigencia a las autoridades para liberar el espacio, la cual lamentablemente fue secundada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien desde redes sociales pide a quienes la critican adoptar a los migrantes a sus casas para darles asilo.
Y con esto volvemos a la paradoja de que en un país como el nuestro, que tiene un antecedente de migración y que también se adolece por el trato que se le da en Estados Unidos a nuestros paisanos, nosotros aquí no nos estemos portando tan distinto. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿la estancia de migrantes en nuestro país crecerá? ¿Qué soluciones se pueden tener en este escenario? Y sobre todo, ¿en quién recaen las responsabilidades y qué podemos hacer para ayudar?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en tu plataforma de preferencia.
Para este episodio compartimos dos visiones sobre la relevancia de un lugar digno para el tránsito de este sector de la población. Empecemos por Gerardo Talavera de Casa Refugiados, asociación que promueve los derechos y la asistencia de personas refugiadas y migrantes.
Hola.
Hola Gerardo, bienvenido a Tribu Política y muchísimas gracias por participar en este episodio de hoy para abordar este tema tan delicado que existe fuera de las instalaciones de la Comar, donde vemos cada vez a más personas migrantes que están buscando la atención de las autoridades para obtener refugio. Pero, ¿cómo se llegó a este desbordamiento en los flujos?
Sí, muchas gracias, José, primero por la consideración para hablar sobre esto, que pues sí es de relevancia para todas las personas en la ciudad, pues en general. Mira, te cuento un poco cuál es la experiencia desde una asociación civil como pues Casa Refugiados. Nosotros, básicamente, desde pues ya varios años llevamos acompañando a personas solicitantes de la condición de refugiados y refugiadas en Ciudad de México. La Ciudad de México, como tal, tiene su propia complejidad a lo que pasa en todo el país, desde los indicadores de personas que buscan la condición de refugiado, por ejemplo. Progresivamente, desde el año 2015 a la fecha, ha venido en aumento progresivo, ¿no?, en números bastante altos, el volumen de personas que deciden solicitar la condición de refugiado, iniciar el proceso de solicitud de refugiado en territorio nacional. Ese número pues ha venido subiendo, ¿no?, de tal manera que el año pasado fueron más de 100,000 solicitudes, cuando en 2014-2015 había más o menos 3,000 al año. Entonces, viene siendo consecuencia primero de un proceso que ha venido creciendo por varios años y que, bueno, ahora tiene un, digamos, un nuevo momento en la coyuntura donde a partir de octubre particularmente, con un flujo muy puntual de personas venezolanas, mayoritariamente personas venezolanas, que empezaron a llegar a las oficinas físicas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, dando esto unos volúmenes pues mayores a los que la misma institución en la Ciudad de México venía trabajando, ¿no?, dando atenciones al día de pronto hasta de 200 personas, ¿no?, volúmenes que son muy altos. Es importante mencionar que la Ciudad de México como tal no es el centro de mayor flujo de personas que solicitan la protección internacional para la condición de refugiado en México. Entidades como Chiapas y particularmente ciudades como Tapachula han llegado a ser picos de concentración de solicitantes de la condición de refugiado, que a veces es aproximadamente 70-75% de las solicitudes a nivel nacional. Cosa la cual a partir de octubre empieza a cambiar, empieza a, más que reducir, empieza a aumentar el número de personas que solicitan la condición de refugiado en Ciudad de México, de tal manera que ya para principios de año se vuelve a dar otro cambio, digamos, en los flujos de personas que transitaban y decidían quedarse en la Ciudad de México, de tal manera que se suma un volumen muy importante de personas haitianas. Esto generando pues volúmenes nunca antes vistos en Ciudad de México alrededor de espacios como no concentraciones.
Gerardo, ¿cuáles deberían ser las condiciones dignas para esta población en movimiento? Vemos que las autoridades capitalinas están llevando apoyo humanitario a este sector de las personas en tránsito, porque además de las hostilidades, pues ellos no se encuentran ahí porque quieren.
Bueno, eso genera distintas dinámicas, ¿no? Particularmente las organizaciones de sociedad civil que trabajamos en Ciudad de México, dando asistencia humanitaria de primer respuesta, es decir, las casas y los albergues, son más o menos 9 casas y albergues, y algunas otras organizaciones que además de ser albergues, también acompañamos con procesos de integración, acompañamos con procesos de gestión legal y demás, pues ya se hace un volumen mucho más alto que por lo menos lo que hay en otras partes del país. Somos alrededor de 20-25 organizaciones que colaboramos para ayudar a estas personas, pero nunca nos habíamos enfrentado a estos volúmenes. Es muy importante decirlo así, porque justo cuando empiezan a llegar más y más personas afuera de las oficinas de la Comar, empieza a haber también una incapacidad por parte de todos los que somos parte de esta respuesta de dar alojamiento, de dar espacios y también de dar trámites o acciones que sean significativas. Nosotros pues nos enfocamos a la información también, para que las personas, sobre todo en su proceso de decisión, pues puedan tomar la mayor y la mejor decisión en función a su realidad, que eso también es muy, muy complicado. Muchas de estas personas sí lo narran, y esto es importante decirlo, que la búsqueda de protección internacional pues les permite también tener una seguridad alrededor del tránsito, porque muchas personas dicen que quieren transitar por el territorio. Estas personas no significa que no necesiten protección, lo que significa es que pues no la quieren tener en el lugar donde están, y eso pues es igual de válido que una persona que llega a un territorio y ahí decide iniciar su proceso de solicitud de refugio. Entonces, eso ha hecho además porque el gobierno mexicano no tiene muchos procesos, más bien el único proceso de regularización migratoria para una persona que está buscando protección es el refugio, la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces eso hace que muchas personas sin información adecuada se concentren en este espacio y entonces desde la desinformación, también hay que decirlo así, empiecen a saturar en este caso pues lo que es la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc, y pues progresivamente ha venido subiendo. Ha habido distintas señales por parte de los gobiernos, no me gustaría hablar del gobierno como un ente solo, ¿no? O sea, está la posición de la Comar, que la Comar pues va recibiendo a las personas para la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado en un flujo limitado, porque pues tiene capacidades limitadas alrededor de su volumen institucional. Ese es el primero. El segundo es lo que ha hecho Migración, que más allá de posicionarse hacia alguna acción específica, lo que ha venido haciendo cada 15 días es llevar una serie de camiones a la Plaza Giordano Bruno, que se encuentra a dos calles de las oficinas de la Comar, donde les ofrece a las personas trasladarles a una entidad cercana fuera de la Ciudad de México, y entonces que puedan tener un documento por razones humanitarias que les permita pues trabajar, tomar su decisión, ¿no? Entonces eso particularmente hace dos semanas se realizó de tal manera que trasladaron aproximadamente 12 camiones a distintas entidades de la Ciudad de México con este objetivo, y a partir de ahí ha aumentado muchísimo el flujo de personas que quieren esta misma respuesta, insisto, porque no hay muchas maneras de regularización. Entonces, al día de hoy, pues esta acción ha detonado en que la comunicación entre las personas en movimiento pues sea clara. Las personas estando ahí van a recibir algún proceso de regularización por parte de Migración y probablemente ni siquiera se vincula a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Después vienen los gobiernos locales, que también es un tema en términos de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México en estos momentos habilitó un albergue temporal en la alcaldía Tláhuac, donde pues está invitando a las personas a que estén en un espacio seguro, a que tengan alimento. Es un espacio que pues es insuficiente para el volumen, por lo menos, de las personas que están transitando. Muchas personas, como no tienen esta seguridad alrededor de los trámites y documentos migratorios para un tránsito regular y atender a su plan de vida, pues no quieren ir. Otros volúmenes de personas pues se está acercando a las casas y albergues que somos de sociedad civil para recibir algún tipo de apoyo, que también pues siempre va a ser temporal, que eso es importante, y que bueno, tampoco significa que sea la solución ni el del gobierno de la ciudad ni el de las asociaciones, porque pues esto, lo importante es atender a tener diagnósticos adecuados, preguntarle a las personas que quieren, y ven muy bien ese preguntarle a las personas que quieren, a veces solo quieren este trámite para poder pues desarrollar su vida, ¿no?
Para terminar, estimado, ¿cuál sería el mensaje hacia la población que ya comienza a quejarse sobre el establecimiento de las personas en tránsito que permanecen en este punto, el cual lamentablemente está rozando en un discurso de xenofobia?
Sí, yo le tengo que decir algo a la ciudadanía de la Ciudad de México en este caso, es atendamos a que son personas que en esta ciudad tienen todos los derechos que tendría cualquier persona mexicana, ¿no? O sea, incluso siendo un poco estrictos hasta temas de participación política. Lo que pasa es que pues los mecanismos no existen, porque son mecanismos de participación que no se han creado y que no se han exigido por parte de las personas en movimiento. Pero tenemos que atender a que la Ciudad de México tiene una constitución donde se reconoce que todas las personas tienen el derecho, ¿no?, de habitar y generar medios de vida y demás en Ciudad de México, no importando su lugar de origen y no importando la condición, si es de tránsito o si está buscando establecerse en la ciudad. Entonces yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta, apropiarnos de este documento, de esta constitución, porque también nos hace también reformular cómo abordamos estos procesos. Claro, hay siempre esta desigualdad, siempre esta porofobia, ¿no?, este miedo a la pobreza, estas condiciones donde las personas que están en desigualdad se enfrentan a personas con privilegios. En algunas zonas, particularmente la colonia Juárez, pues es una colonia con un ingreso medio alto, ¿no?, en función a la realidad del país. Entonces, pues sí, claro, de pronto cuesta, ¿no?, porque pues es nuestra cotidianidad, se ve afectada, pero pues ahí el reto también en el reconocer estos privilegios y estos sesgos, pues que más bien se aborde por tratar de ayudar a las personas que tienen una mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, nos corresponde al Estado, definitivamente, es parte de su obligación originaria, ¿no? Pero también es obligación de los que somos ciudadanos y habitamos los espacios, ¿no? O sea, el poder ayudar a que pues nuestra comunidad se mejore, y ayudar a nuestra comunidad es ayudar a estas personas.
A todo esto, ¿qué está pasando en Haití y por qué ha incrementado el flujo migratorio? Seguramente recordarás el terremoto de 2010 de 7 grados que tuvo un saldo de 200.000 personas fallecidas en Haití, que orilló a la pobreza también a 2 millones de habitantes en este país. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esta cifra, en 2010 Haití tenía menos de 10 millones de habitantes, es decir, casi el 20% lo perdió todo o casi todo.
El país no se ha podido recuperar del desastre natural por diversas razones, incluidos huracanes, corrupción y más, pero el año del cataclismo fue el de 2021, cuando en agosto otro terremoto volvió a sacudir la isla. Esta vez hubo menos muertos, pero afectaciones a 1.2 millones de personas, profundizando las diversas crisis que ya empañaban el futuro de los haitianos.
Entre ellas la inestabilidad política, pues un mes antes ocurrió el estremecedor magnicidio del presidente Jovenel Moïse en la residencia presidencial. Esto derivó en ingobernabilidad y aumento de conflictos violentos. La Organización Internacional de las Migraciones reportó que en solo dos meses, 113.000 personas se habían visto obligadas al desplazamiento interno, la mayoría por fenómenos de violencia urbana y pandillismo.
Ello aunado a los problemas internacionales como la inflación han encarecido la vida. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Seguimiento Nutricional de 2022, hubo un incremento súbito en productos de la canasta básica. Cosas como el arroz, harina, azúcar y aceite vegetal subieron entre el 63 y 88% de precio.
A finales del año pasado hubo protestas y saqueos generalizados, pero también grupos del crimen organizado tomaron control del abasto de gasolina, lo que causó todavía más problemas para la economía, la educación y la salud, pues los hospitales no podían abastecer sus plantas eléctricas. En el reporte de Naciones Unidas 2023 para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, se señala que el 42% de la población haitiana necesita ayuda humanitaria y el que ya era desde 2010 un país que expulsaba a sus habitantes en busca de un mejor futuro, se ha convertido desde 2021 en un expulsor todavía más masivo. Asimismo, la tolerancia de Estados Unidos y República Dominicana con ellas y ellos se acorta. Entre 2021 y 2022 repatriaron a casa o lo que queda de ella a 100.000 personas. Vamos a una pausa y regresamos.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento, para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Estamos de regreso con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quienes también visibilizan los pendientes en materia de migración en nuestro país. Directora Ana Lorena, gracias por participar con nosotros hoy en Tribu Política, en este episodio donde estamos abordando lo que ocurre en el campamento de migrantes en la Comar y vemos que poco a poco está creciendo un discurso xenófobo contra esta población. En ese sentido, me gustaría preguntarle primero, ¿cómo dimensionamos esta situación?
Bueno, yo creo que hay, por una parte se nos olvida porque estas personas están saliendo de su país, ¿no? Son personas que evidentemente pues no quieren dejar su país, que quisieran tener una vida digna, una vida segura en su país y que se ven obligados a salir por cuestiones de seguridad o también por cuestiones de sobrevivencia o de condiciones básicas de vida digna para poder comer, por ejemplo, para poder tener el sustento diario que requieren para poder sobrevivir. Entonces, evidentemente lo que está pasando también es que esto se ve aumentado, digamos, la dimensión que está tomando en México, la cantidad de personas que ahora vemos en las calles haciendo este tipo de campamentos, porque no ha habido tampoco una respuesta efectiva por parte del Estado. Es decir, sabiendo que ha habido un aumento de personas solicitantes de asilo en México, la capacidad, por ejemplo, de la Comar no ha crecido en la misma proporción que ha crecido la demanda. Entonces, las personas tienen que esperar muchísimo tiempo para poder hacer los trámites, para poder obtener una cita, para que puedan, por ejemplo, tener su tarjeta de visitante por razones humanitarias para que puedan trabajar. Entonces, estas personas pues lo que hacen es también como una forma de protegerse, estar en estos campamentos agrupados para poder entre ellos mismos ayudarse a subsistir. Yo creo que aquí una cosa que sería muy importante reflexionar es que también las y los mexicanos hemos tenido que emigrar por cuestiones de seguridad, por cuestiones de sobrevivencia y para dar una vida digna a nuestras familias. Yo creo que es difícil pensar que alguien en México no tenga a un conocido, a un familiar que ha tenido que emigrar, y me parece que tendríamos que tener pues ese mínimo de solidaridad sabiendo que nosotros también migramos y que también nuestras familias pueden enfrentar esas situaciones que no quisiéramos que están enfrentando, por ejemplo, pues las personas que vienen de Haití, de Venezuela, de Nicaragua y de países donde definitivamente no hay condiciones de vida digna.
Directora, ¿ante qué situación burocrática están inmersos los migrantes? Porque fuera de lo que ocurre en las calles de la Juárez, también nos habla de que existe un problema de saturación dentro de las autoridades para resolver este problema y permitirles seguir con su camino, ¿no?
Lo que estamos, por ejemplo, viviendo ahora en la Ciudad de México, sobre todo en los lugares cercanos a la Comar, es lo que viven muchas de las ciudades por las cuales pasan las personas migrantes, ¿no? O sea, en tiempo de pandemia, por ejemplo, y antes del tiempo de pandemia, escuchamos también de un gran número de personas que estaban en Tapachula esperando también la solicitud de asilo, que pudieran tener las primeras citas para que pudieran hacer sus trámites. Esto pasa mucho también, por ejemplo, en la frontera. Y tal vez para la Ciudad de México, digamos, es un fenómeno mucho más nuevo en el sentido de que no habíamos tenido esta cantidad de personas que ahora estamos teniendo. Pero lo que me parece que justamente se tiene que reflexionar pues es en ese discurso que la actual administración pública dio cuando inició esta administración. O sea, el discurso del presidente de la República era que había una conciencia, que había personas de otros países que tenían la necesidad de salir huyendo por varios motivos y que México iba a ser un país que los iba a recibir, que México iba a ser un país que les iba a dar trabajo y que México iba a ser un país que les iba a dar oportunidades. Yo creo que hay que estar muy conscientes que también todas estas personas traen una riqueza a la vida de nuestro país, pero que tienen que tener las oportunidades básicas para que esto se pueda llevar a cabo. Nosotros lo que esperaríamos, por ejemplo, es que sabiendo que cada vez es más la cantidad de personas que llegan a la Ciudad de México, si vemos, por ejemplo, en el 2021, digamos que hay una marca histórica de 130 mil solicitantes de asilo, en ese entonces lo que llegaba a la Ciudad de México era el 6%, pero esto ha ido aumentando, ahora es cerca del 22% de las personas están llegando a la Ciudad de México para solicitar asilo. Entonces esto lo que requiere es que la propia Ciudad de México, las autoridades, tomen medidas. ¿Qué medidas tendrían que tomar? Primero que nada, tiene que haber estancias dignas para estas personas, tiene que haber oportunidades para que puedan trabajar, oportunidades para que puedan sobrevivir mientras tienen los trámites para poder ya trabajar legalmente. Y creo que la otra cosa que se tendría que pensar es que para que las personas puedan tener la tarjeta de visitante por razones humanitarias y por lo tanto puedan comenzar a trabajar, también se requieren destrabar todos los trámites ante la Comar. Entonces, mientras no haya citas, por ejemplo, pues no se van a poder dar las tarjetas por razones humanitarias que da el Instituto Nacional de Migración. Y aquí creo que lo que tendría que empezarse a pensar es si el trámite de la tarjeta tendría que hacerse de manera diferente, porque si las citas, por ejemplo, las están dando hasta septiembre para iniciar el trámite ante la Comar, es imposible que puedan tener la tarjeta por razones humanitarias. Creo que también tenemos que repensar que tiene que cambiar las formas como se tienen que realizar estos trámites, porque si se están desbordando las instituciones con la cantidad de solicitudes y no está habiendo una respuesta, pues evidentemente estas personas están obligadas a estar en la calle, no tienen ninguna opción y por lo tanto tendría que haber otro tipo también de respuestas por parte de la Ciudad de México para que las personas puedan estar dignamente esperando su trámite, ¿no?
Directora, muchísimas gracias por la oportunidad. Y para terminar, ¿cuál sería el llamado a la sociedad para entender lo que ocurre y qué podría llevarse a cabo para ayudar?
Definitivamente lo que nosotros hemos visto es que la atención para las personas solicitantes de asilo y para las personas migrantes ha estado sobre todo recargada en sociedad civil. Son los albergues dirigidos por las iglesias, los albergues que están a cargo de la sociedad, los que han dado esta muestra de solidaridad tremenda con las personas que requieren esta protección. Nosotros lo que esperaríamos es que el Estado empiece a asumir esas responsabilidades para que las personas puedan tener una estancia digna en México y una estancia que les permita no estar en una estación de aislamiento como se hace en las estaciones migratorias, sino que puedan realmente pues tener un lugar para vivir dignamente, que puedan entrar y salir libremente y que puedan trabajar. Y yo creo que llamar a la solidaridad a la sociedad en general, yo creo que basta ver la condición en la que están las personas. O sea, basta ver que cuando llueve las personas están entre la lluvia, que se están durmiendo en cartones en la calle sin ningún tipo de condición con sus niños. Entonces es realmente dejarnos tocar un poco el corazón y pensar que esas personas están saliendo no por gusto, sino por necesidad. Y eso también, pues lo que decía al principio, recordar que México, que nosotras y nosotros los mexicanos también somos un pueblo migrante y que muchas veces también, pues en esta globalidad, somos corresponsables de por qué las personas están saliendo. Actualmente muchas personas están saliendo por el tema de cambio climático, que es una cosa que se origina en un país, pero que puede, o sea, digamos, el daño que se hace puede originar en un país, pero que repercute en otro país. Entonces también hay que mirar estas cosas como un tema de corresponsabilidad, afrontar de manera conjunta y decir que bueno, que hay muchas organizaciones que afortunadamente están prestando el apoyo en la Ciudad de México y que ojalá que las personas que escuchen este mensaje y lo requieran, pues se puedan acercar a estas organizaciones para que les presten el apoyo también que se requiere.
Las autoridades locales de puntos clave, como son la Alcaldía Cuauhtémoc, podrían formar parte de una solución o al menos un alivio a estas personas, sin descuidar, claro, a quienes ya residen en estas áreas. De momento, el gobierno capitalino anunció que este lunes 10 de abril buscarán trasladar a las personas que acampan en la Colonia Juárez a un albergue habilitado en la Alcaldía Tláhuac, que lleva ya un par de semanas de existencia y donde ya viven cientos de personas.
Pero el escenario sigue siendo complicado y enredado, pues la burocracia de la Comar avanza a un ritmo demasiado lento mientras siguen y siguen llegando personas de todos los puntos del planeta a nuestro país.
Por ahora ha comenzado la repatriación de las víctimas del incendio en Ciudad Juárez, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero a ello, el gobierno de El Salvador ha exigido la renuncia de los responsables de la política migratoria.
Si quieres conocer más del tema y por qué los migrantes rechazan ir a un centro de detención llamado también Centro de Alojamiento Temporal, te recomendamos nuestros episodios No era un albergue, era una cárcel, La tragedia migrante y Abusos de poder en la frontera sur. Te dejamos los links en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política.
Audiocentro.
Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming. Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax, te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments. No déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.